The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hola amigos, bienvenidos a Podcastizo, el podcast de Madrid. Ya sabéis, si queréis conocer Madrid en profundidad y pasároslo bien durante 55 minutos, que es lo que estamos haciendo los programas de esta temporada, si queréis pasároslo bien durante 6 horas, tenéis que ir a programas de temporadas anteriores. Este año nos hemos limitado a 55, pues ya sabéis, conectáis con nosotros y podéis conocer Madrid de una forma diferente con este podcast tan estupendo que vamos a decir nosotros que somos los que lo hacemos. Así que hoy tenemos nueva edición del Madrid Friki y tenemos aquí con nosotros al Doctor Dimensional. Doctor, ¿qué tal?
Hola.
El Doctor Dimensional con la locuacidad que le caracteriza en los primeros momentos del podcast, luego ya se anima.
Luego ya me voy soltando, pero...
Pero al principio está un poquito más cortado, luego ya se va soltando. Doctor Dimensional es su primera intervención esta temporada. Esta temporada hasta ahora no habíamos tenido Madrid Friki.
Sí.
Bueno, pues hoy estamos en un sitio muy especial. Enseguida vamos a deciros dónde, pero antes voy a seguir presentando al resto del equipo. Tenemos también con nosotros a Naidu. Hola, Naidu.
Hola.
Y a Sara Black. Sara, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Hoy tenemos una mesa amplia, como veis, y vamos a seguir presentando... Bueno, no lo veis, es verdad, tenéis razón, el Doctor Dimensional. Lo escucháis, lo intuís, y si no, os lo cuento yo ya. Tenemos también con nosotros a un nuevo contertulio. Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Y Fernando, que está aquí en calidad de experto en el mundo friki también, junto con el Doctor Dimensional. ¿Y dónde estamos, queridos amigos? Este programa es el primer programa de una serie de podcast que vamos a dedicar al mundillo friki madrileño, al mundo de las tiendas de cómics, de juegos, a las novelas de fantasía, en fin, a todo este tipo de cosas que nos gustan tanto. Y estamos en el Generación X Imperial, Generación X de... Bueno, estamos entre el Paseo Imperial y la calle Toledo. Estamos en la calle Santa Casilda, es una de las calles transversales de la calle Toledo. O sea, un sitio, vamos, más castizo e imposible, al lado de la Puerta de Toledo. Y tenemos con nosotros aquí al capitán de Generación X Imperial, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, encantados de estar aquí. Bueno, muchas gracias por dejarnos aquí montar el tenderete e iniciamos la serie con vosotros.
Sin problemas.
Muy bien, bueno, tenemos también a Victoria, que está también por aquí, pero se nos ha ido ahora porque estamos en la tienda, que la tienda está abierta, está atendiendo público y claro, se nos ha tenido que levantar en este momento, pero bueno, enseguida os la presentamos en cuanto vuelva.
Esperemos que esto ocurra mucho durante la...
Este es el tema, este es el tema.
Eso quiere decir que vendemos muchísimo.
Exacto. Bueno, a mí me cuesta que vendéis bastante,
En Podcastizo, el podcast de Madrid, hemos preparado una serie de programas para conocer el mundillo friki madrileño en profundidad. Se trata de ese peculiar mundo que aúna tiendas de tebeos o cómics, literatura fantástica y de ciencia ficción, tiendas de maquetas de trenes, aviones, barcos u otras, figuras de personajes de películas o sagas literarias, dioramas, pinturas de miniaturas, juegos de mesa, clubs de juegos, grupos de rol, festivales y aficionados a este peculiar y entretenidísimo mundo. Podréis escuchar y encontrar más detalles de estos programas y los lugares mencionados en nuestra página web podcastizo.com pinchando en la etiqueta Madrid Friki. Nuestra tienda de cabecera, Generación X Imperial, situada en Santa Casilda 3, muy cerquita de Puerta de Toledo y de Madrid Río, pertenece a la mayor cadena de tiendas de cómics y juegos de la península, nacida en 1994. Las tiendas Generación X, famosas por su variedad, la organización de torneos en el local y porque sus dependientes son los primeros frikis del lugar. Arte 9 Cruz asegura ser la tienda más antigua de Madrid en venta de cómics y la más cercana a Sol, ya que está en la calle Cruz 37. Electra Comics, en San Bernardo 20, abierta desde los 80 y cercana a la Plaza de la Luna, es otro clásico. La zona de la calle de la Luna, junto a la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, más conocida como Plaza de la Luna, es un paraíso de tiendas de cómics y juegos de mesa, en donde podemos destacar en su número 6 a la tienda de miniaturas Atlántica Juegos, o en el 24 la tienda Otaku Center. Júpiter Juegos, antigua tienda Evolution Store Madrid, en Manuel Silvela 8, está especializada en juegos de cartas. En el rastro, además de los míticos puestos de cambio y compra de cromos, tenemos lugares como Comic Hunter, en la calle Mira el Río Baja 21, otro clásico del mundillo. Más apartada del centro, en Avenida Betanzos 74, está la galardonada Akira Comics, que fue premiada por la Comic Con de San Diego en 2012 como la mejor tienda de cómics del mundo. Recibieron el premio Eisner Spirit of Comics, el Oscar de los cómics. Las tiendas de maquetas madrileñas de larga tradición como Reina, fundada en 1938 y situada en la calle Desengaño 24, Martínez Modelismo en Alcántara 70 o Lojume en Cartagena 117 son de visita obligada. Además, encontraréis fricada retro en Popland, en la calle Manuela Malasaña 24, cacharritos electrónicos en Juguetrónica, en Alberto Aguilera 1 y en la calle Corredera Alta de San Pablo 28, está Curiosité, llena de cosas originales para regalar. En varios lugares de España encontráis las camisetas Made in Spain de la tienda de El Señor Miyagi, aquí en calle Toledo número 16. Un buen lugar para comprar o vender consolas antiguas es Choyo Games, en el número 8 de la calle Arenal, portal que ya tratamos en nuestro programa número 25 por ser hogar del ratoncito Pérez. Para tomar algo, además de la veterana La Hemeroteca de Avenida Filipinas 14 y del bar de Getafe Vader en la Plaza de las Estalactitas, como clásicos de la vida nocturna madrileña, en la zona de Malasaña, antiguo barrio de Maravillas, existen numerosos bares para jugar a juegos de mesa y poder tomar una copa con amigos, como los bares vecinos Star Bar y Red Bar, en los números 20 y 22 de San Vicente Ferrer, respectivamente. También hay lugares interesantes en Argüelles, con varios escape rooms y locales de juegos de mesa en otras zonas de Madrid, que iremos conociendo en detalle poco a poco en futuros programas. Por cierto, todo friki que se precie, escucha Planeta de Juegos, podcast que os recomendamos, nacido de la asociación cultural Mecatol Rex, un local en Carabanchel para jugar y aprender a jugar juegos de mesa de todo tipo en el horario que los asociados quieran. Estad atentos porque ellos mismos nos lo contarán en un próximo episodio de Madrid Friki en Podcastizo.
Bueno, pues vamos a hablar de todo este mundillo que nos gusta a todos tanto. Ya sabéis, tenemos aquí a nuestros expertos. Ah, mira, ya viene por aquí Victoria. Sí, ¿Qué tal?
Venga a decir hola.
Viene a decir hola. Bien, hoy como veis, el doctor dimensional dice hola, Victoria dice hola, todos van saludando así en plan hola. Y bueno, en fin, abrimos la charla. Ya sabéis, aquí todos intervenir libremente y vamos a ver si montamos un ambiente friki. De hecho, veo por aquí que Sara ya tiene un gorro de bruja de Harry Potter, Fernando está con una espada desenvainada, Miguel Ángel nos está mirando raro, se le están poniendo los ojos rojos, yo no sé, y el doctor dimensional que acaba de sacar un tercer brazo, yo no digo nada, yo no os cuento mi superpoder porque quizás os llevaríais una gran sorpresa. Bueno, lo primero, Miguel Ángel, cuéntanos, ¿desde cuándo os viene la afición esta de por el mundillo este de la fantasía, los juegos de mesa, todo este tipo de cosas que metemos todo en un... No sé si lo ves como para meter en un todo o habría que desgajar.
Metes todo en una bolsa demasiado amplia.
Una bolsa amplia.
Pero vamos, en principio, a mí todo esto me gusta, pues mira, ahora mismo tengo años y desde que empecé a leer ciencia ficción... con 10, 12 años, me gusta todo este mundillo. Si hablamos de leer cómics o tebeos o como los queramos llamar, es posiblemente incluso anterior. O sea, cuando nací ahí en el rastro y enfrente tenía una librería en la que todos los domingos caía algo.
O sea, que tú eres también de zona castiza, del
totalmente.
Rastro, nada menos.
Totalmente.
Entonces, sí. Entonces te vamos a invitar para el especial que hagamos del rastro, que tenemos ya preparados a bastante gente que es de la zona, nacida en la zona y criada en la zona.
Pues de aquí tanto como criado no, pero nacido sí, desde luego.
Ajá.
Entonces, desde entonces estoy haciendo cosas en este mundillo. Luego me han gustado mucho los juegos de mesa, mi primer wargame me lo compré con 12 años, y desde entonces, pues... todo tipo de juegos.
Ha ido increciendo.
Sí.
O sea, que empezamos con TVOs o cómics, como dices tú. ¿Qué diferenciación harías entre TVOs y cómics? Yo
ninguna. O sea, en verdad. O sea,
ninguna, realmente.
Ninguna. Simplemente. Bueno, hay gente que parece que llamarles TVO les parece algo más infantil, a mí no. O sea,
a mí me parece estupendo.
Me parece fantástico.
A mí me parece una palabra de lo más castiza, vamos. TVO, sí señor.
Totalmente, o sea, no hay...
Pero bueno, yo en su caso diría, bueno, cómics son los de superhéroes americanos y TVO son los castizos, pero bueno, no sé. En fin. Bueno, entonces empezamos con los TVOs, las novelas, y la ciencia ficción. Yo también soy de los de ciencia ficción, ya lo sabes tú. Y luego ya pasamos a los juegos, Wargames. ¿Eras de los de Warhammer en la época?
No.
Debo reconocerlo, no he sido de Warhammer. Y siempre me ha gustado mucho el modelismo, pintar y más, pero no he llegado a meterme en Warhammer. Yo era de juegos en realidad mucho más duros y sesudos, de esos de enormes mapas llenos de hexágonos, con muchas fichitas, con muchos dos sobre cada ficha. Wargame de simulación puro y duro.
De esto que realmente no ves nada, pero en realidad se supone que hay una gran batalla de barcos y de no sé qué, pero solo ves unos puntitos y unas rayitas.
Y la hay.
Y las hay, ¿no?
Exacto, la hay.
Exacto. Bueno, Fernando, no sé cómo ves tú esto. ¿Tú eres también de estos o...?
Sí, yo, vamos, creo que he tocado todos los palos. He tocado tanto Warhammer, he tocado cómics, he tocado... juegos sesudos, como dice mi compañero.
Es eso, aficiones de toda la vida.
Total, sí.
Básicamente.
Sí, yo un poco parecido, bueno, quizás no tan a tanto nivel como vosotros, pero yo también empecé con la ciencia ficción de esta que llaman ahora hardcore, no sé por qué, porque, en fin, es la ciencia ficción buena y la otra es la que no es buena, pero, bueno, no sé.
Hombre, no sé, depende de... La ciencia ficción hardcore siempre ha tenido un lugar
sí.
muy establecido dentro de la ciencia ficción, no hay ningún tipo de problema en enseñar cosas de ciencia ficción hardcore desde siempre.
Sí, pero que ahora parece ahora... como que la ven como, ay, madre, ciencia ficción donde hablan de algo de matemáticas, cuidado. No, es como... no sé cómo lo ve el doctor dimensional. ¿Usted se ha metido en alguna cosa de estas?
Hombre, yo solo tengo 13 años, así bueno, que eso... todavía me estoy iniciando.
Claro, pero a ver, usted tiene 13 años, años en la Tierra, pero en otras dimensiones tiene, ¿cuántos? O sea que, en fin.
Miles.
Bueno, Victoria, ¿tú también empezaste así o...?
Yo empecé con los tebeos, o sea, mis recuerdos de los domingos, mi padre el periódico y yo mi tebeo.
Mortadelo y Filemón, las hermanas Gilda, Carpanta.
Puesto largo del Percebe, todos esos, pero desde que era un mico. Entonces yo empecé por ahí y luego, bueno, pues empiezas con los juegos poco a poco y ya en cuanto conocí aquí a Miguel, pues ya es el no parar. Habitaciones llenas de juegos y más hexágonos y más piezas y... fíjate.
Porque luego
vosotros... Ya acabas teniendo una tesa.
Digamos que soy una mala influencia.
Sí. Totalmente.
Sí, muy bueno. ¿Qué os voy a contar yo de malas influencias? Aunque bueno, aquí Sara es nuestra experta en Harry Potter, aunque últimamente está un poco más desencantada. Pero aquí donde la veis, tan buenecita con sus gafitas.
Últimamente me está dando más por... sí, es verdad que empecé con esa saga. Últimamente me está dando por los juegos euro. Estoy entendiendo la diferencia de unos juegos de otros ya y luego entraremos en eso. Pero Sara, yo todavía no he llegado al momento de diseñar y crear mis propios juegos.
Sí.
O sea que una persona de la mesa, por lo menos una que me consta, sí que lo ha hecho.
Sí, Fernando se dedica también.
Estamos en esa locura inmerso, sí.
¿Vosotros habéis llegado a esto de diseñar juegos o estáis en ello?
No,
o...
yo no me he puesto a diseñar juegos.
Todavía no.
Básicamente no he tenido tiempo suficiente como para eso. Tengo demasiadas aficiones. O sea, tengo que reconocerlo. Entonces no me he puesto nunca a diseñar un juego. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer.
En esta tertulia, desgraciadamente, nos falta el Conde de Almaviva, que también es otro súper, vamos, y bueno, este es de los que tiene la casa forrada de cajas de juegos de mesa.
De los que se meten en toda la...
Literalmente.
Sí.
Pero bueno, aquí lo que iba a decir antes es que Sara, aquí donde la ves con la cara de buenecita, ha llegado a ser extremadamente hardcore en el mundo de Harry Potter, porque ha sido de las que traducía del inglés al español, junto con otra serie de gente por foros en internet. Sí, antes de que llegasen los libros.
Que no podías esperar un año, era imposible.
Y, en fin, bueno, cosas de este estilo. Yo a tanto no he llegado, debo confesar. Yo me quedé en Isaac Asimov y eso. Y luego en los juegos que había en la época, que, bueno, tampoco era como lo que hay ahora. Pero bueno, de esto hablaremos un poquitín más adelante. Antes vamos a seguir, después de, bueno, iniciáis en el mundo este, empezáis, me imagino, a tener... ¿Era fácil en su momento encontrar gente con la que jugar o con la que relacionarse, aficionada a estas cosas? ¿O?
Normalmente siempre ha sido... casi lo más difícil, sobre todo, ya te digo, dado los juegos que más me movía yo, era realmente complicado encontrar gente. Tampoco había una variedad tremenda de juegos en este país, o sea, hasta esta explosión de tiendas llenas de juegos y de editoriales y demás es de los últimos 10 años, aproximadamente. Uh-huh. O sea, es cuando van empezando a moverse. El resto de años de los que he llevado esta afición, la verdad es que la cantidad de juegos que podía haber y más era muy limitadita. Y además tenías que importarlos, andar pidiéndolos los de simulación, todos a las históricas como Avalon Hill o similar en su momento, hace muchos años. Y todo ese tipo de cosas era lo que tenías que ir haciendo, ir importando. Era muy difícil encontrar aquí. Había tres o cuatro tiendas que podían traerte juegos. Digamos, desde los 90 la cadena de Generación X fue de las primeras que se metió a hacer cosas de este estilo. Fue la primera que montó una, digamos, tiendas en las que se juntaban los juegos, los cómics, el merchandising y demás. Pero hasta entonces no había gran cosa. Era difícil. Y encontrar gente con la que jugar era complicado. Siempre podías buscar un grupo de amigos, pero vamos, no era sencillo.
No había como ahora foros de internet que se localiza a la gente mucho más fácil.
Hombre, pues no, francamente.
Era todo mucho más...
Ni montabas grupos de WhatsApp. Ni
exacto. No, es que ahora ya parece, para los chavales de hoy en día, esto será como cosa de ciencia ficción, pero antes no había ni móviles. O sea, que fijaos.
Es que también decía que internet ha ayudado bastante a difundir un poco este mundo, porque era un mundo como que estabas aislado porque no conocías a nadie en tu entorno que jugara o que le gustaran estos temas, y a través de internet sí que puedes entrar en foros, contactar con más gente y al final es, ha ayudado bastante a la explosión,
bueno, también,
que está habiendo ahora, ¿no? De...
También estabas aislado porque vivías en este país, ¿vale? No nos engañemos. O sea, yo, por ejemplo, te digo que nos importaba, que importábamos los juegos, y en Estados Unidos el mercado de juegos era brutal. O sea, tremendo.
Claro, sí, que digamos que no las editoriales no se lanzaban aquí a estas cosas. Es lo que digo, que habiendo, yo esto no sé qué pensáis, pero habiendo dibujantes de tebeos, vamos a decir tebeos, españoles tan importantes que están por todo el mundo, de los superhéroes americanos hasta los tebeos franceses, hay un montón de dibujantes españoles. Sin embargo, ¿qué editorial española se lanza a sacar originales hechos por ellos sin que sean versiones traducidas de los tebeos extranjeros?
Pues eso, o sea, gente que se arriesga y, claro. Y siempre ha habido gente...
Pero muy poca.
Sí, muy poca.
Claro, y es que eso es lo que... Y claro, preferimos que se arriesguen fuera y luego ya vendemos aquí lo que ya ha triunfado en el extranjero.
Eso es muy español.
Muy español.
incluso las mismas editoriales, para lo que son a nivel de juegos de mesa, las propias editoriales muy pocas apuestan por producto nacional. Si, normalmente siempre esperan a ver un juego que haya triunfado en el extranjero y entonces ya te lo traen y te lo traducen. Si no, nada, tampoco.
Pues a ver, señores de las editoriales, ya está bien, hombre. Apuesten un poco, pónganse las perras un poco en el producto nacional, que también sacamos cosas buenas, joder. Si nos apostasen un poco más, seguro que habría muchas más cosas, ¿no?
Bueno, las hay. Y te puedo señalar ahí unos cuantos jugadores de...
Visto por ahí uno del 2 de mayo que... Sí. Que tiene una pinta... Bueno, ya lo había visto, pero...
Ah, y no solo ese, o sea, juegos como el del Predator, que está ahí arriba, por ejemplo, es de otros nacionales, el del...
El Incómodos Invitados, este, ¿no?
El Virus, que es el juego más vendido en la tienda, es un juego...
¿Es el más vendido en la tienda? Ah, esto...
El Virus es el juego más vendido en la tienda desde que salió, en unidades es el más vendido en la tienda, además con muchísima diferencia.
Uh-huh. Bueno, antes de llegar a la tienda, que llegamos enseguida... es que tenéis que contarnos la etapa esta, porque vosotros sois de Teleco.
Uy, toda la etapa,
sois, sois como los de Big Bang Theory.
Nosotros sí somos Teleco.
Pues pasasteis por Telefónica.
Uy, si te digo por dónde.
Y por más sitios.
Por muchos sitios, o sea, así en...
¿Qué habrá en Telefónica? Porque conozco yo a mucha gente de este estilo que le gusta estas cosas, todos en Telefónica. ¿Qué tendrán en Telefónica?
No sé. Pues,
el tamaño. El tamaño que absorbe una cantidad de...
Ahí en
de
Mordor, ¿no? Ya saben los oyentes que a la sede de Telefónica se le llama popularmente como Mordor, esta que está ahí en las tablas, ¿no? Es el edificio de Mordor.
Hombre, en realidad parece más un conjunto de Wurzburg.
Un saludo a Mordor, hola.
Pero en realidad parece más un conjunto de Wurzburg que Mordor, pero...
No, creo que la gente doctor dimensional, no sé si está a favor de las telefónicas, fíjese. Yo creo que hay gente que les tiene manía, no sé por qué. O sea, son cosas que... Pero en fin. Bueno, entonces...
Te digo, es una cosa, una trayectoria ya larguísima. Son varios años en la universidad, luego cuando salí de allí... trabajando en empresas de ingeniería como GMV, luego pasé a Telefónica, luego de allí eso fue en Telefónica más de allí fui a una consulta de internet, de allí volví a Telefónica, de allí a una empresa de desarrollo de web, de allí volví otra vez a Telefónica.
Luego saliste.
O sea, y luego al final ya definitivamente...
Claro, a eso íbamos. Y luego diste este paso a Generación X, a poner un Generación X. ¿Esto cómo pensasteis esto? ¿Cómo? Porque eso es una decisión...
Bueno, bien, o sea, es...
Buscar un plan B siempre, estar con la idea de, bueno, un plan B por cambiar. Oye,
pero este es un plan B que mola un montón.
Bueno, pero hay veces que no lo encuentro.
A ver, si me lo pienso y busco un plan B, intento que me guste.
Claro,
¿vale?
Si no, sería un plan B, sería un cambio de trabajo.
Claro, entonces, claro.
Entonces, bueno, pues la idea es, llega un momento en el que el sector de la ingeniería y la informática, que es el que hemos trabajado durante muchos años, uno... pues se da cuenta que ni el trabajo ni la formación se valoran, ni nada, que da igual lo que hagas o no hagas, que des un número, que...
Sí, vamos, lo que viene pasando en el mundo laboral en los últimos tiempos.
Sí,
vamos.
Lo que pasa en todos los trabajos sí, medianamente exacto. Cualificados de este...
Medianamente de lo que sea, vamos.
Sí. De este país, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento llegas y dices, ¿qué hago? Y dices, bueno, pues ahora mismo todavía tengo la oportunidad, tengo la posibilidad, vamos a meternos a ello. Y... haces números y adelante.
Y os vinisteis para acá, que recordamos otra vez, aunque lo hemos dicho ya, que esta es el Generación X Imperial, ¿no? Cualquier Generación X, que además, oye, el nombre os ha quedado porque es que queda perfecto para los fans de Star Wars de lo Imperio, queda perfecto, o sea...
Debemos reconocer ahí...
Todo que, confluye como un puzzle sideral.
Sí, pero debemos reconocer que no fue idea nuestra, lo de Imperial.
No.
No, fue una idea de una amiga de Telefónica.
Bueno, un saludo para Telefónica. Que, por cierto, si nos quiere patrocinar, oye, pues...
Una compañera de trabajo y amiga que cuando íbamos a poner esto, de repente un día llegó y nos dijo, ya sé qué nombre le podéis poner, ya sé qué nombre. Estáis en el barrio Imperial.
El barrio Imperial.
Generación X Imperial, dices.
Claro, perfecto. Nada de rebelión, sino Imperial, efectivamente.
No, por supuesto. O sea, siempre Imperio, está claro.
Aquí todos son de Imperio, ¿hay alguno de rebelde? ¿Algún pringado?
No, por lo bien que viste el negro.
Usted tampoco, ¿no?
El lado oscuro tiene un atractivo especial.
Aquí todos somos mala gente, todos somos el lado
oscuro. Me lo he dicho, o sea, viva el Imperio y ojalá que el coyote pille a Correcaminos.
Esto es. Esto siempre es así, siempre nos va el lado maléfico. Y bueno, pues la verdad es que estamos en el barrio Imperial, así que qué mejor que ponerle Generación X Imperial. Además, al lado del Paseo Imperial, que por eso es lo del barrio, ya lo localizan los oyentes, ¿no? Puerta de Toledo para abajo, entre el Puente de Toledo y la Puerta de Toledo, un poquito ladeado según se baja por la calle Toledo a la derecha, ahí lo tienen. Y, en fin, o sea, un sitio estupendo. Yo, desde luego, nosotros, que bueno, ya los oyentes, aunque nunca decimos exactamente dónde están nuestros estudios, ya creo que los oyentes atentos ya lo habrán adivinado durante todos estos programas, porque al final se localiza... Y al final, Sara, es nuestra tienda de referencia, porque nosotros desde que...
Por supuesto que sí, si es que un día van a venir a tomar chocolate con churros, vas a tener a todos los seguidores...
En la puerta.
En la puerta, sí.
Sí, ¿no?
Nos da miedo que os siga alguien.
Tenemos 500... En fin. Hay 500 oyentes, no creo que ninguno esté tan loco.
No, hombre, joder, 500 oyentes no. Doctor Dimensional, acabamos de hacer las 60.000 descargas el otro día. Bueno. Joder, está mal. Tampoco.
Su dimensión no hay tantos.
Claro, va a ser eso. Bueno, total, que es nuestra tienda. Nosotros, aunque, bueno, últimamente debido a temas estudiantiles, yo al menos no he podido pasar tanto, pero normalmente nos gusta pasar con frecuencia.
Siempre hay ambientazos, siempre hay grupos de juegos, los ves con sus miniaturas, otro grupito con otras cosas.
Que nosotros todavía no nos hemos unido a un grupo de esos, tenemos que unirnos.
Con el cronómetro temporizador este que tenéis, que vais viendo a ver quién gana, quién no. Yo, vamos... Un día nos tenemos que animar porque todavía no hemos jugado.
Hemos jugado, pero no hemos llegado a jugar
aquí.
Sí.
Hay que hacerlo, ¿eh?
Eso, pues sí. No depende de nosotros.
Sí. Eso
depende de vosotros.
Exactamente, sí,
la experiencia de jugar a una partida en lo que es en una tienda especializada como pueda ser esta, la verdad que es muy, muy gratificante. Además de que conoces a gente nueva, puedes hacer amistades, puedes hablar del mundo mientras estás jugando. La verdad que es muy, muy aconsejable, sí.
Y además que con Miguel Ángel y con Victoria se pasa estupendamente, porque aparte aquí nos estamos... Bueno, a veces a mí me da un poco de cosa porque venimos a veces a horas así cercanas a la hora de cierre y empezamos aquí a hablar y la cosa se va alargando y al final esta pobre gente se va a su casa a la...
Pero sabes que no es un monólogo, no es que vengáis y habléis vosotros, nosotros lo llevamos también.
Sí, pero vamos, que al final
nos gusta
darle la lengua aquí a todos, ya lo saben los oyentes y, en fin, nos tiramos aquí hablando de los temas más variopintos Y por cierto, una cosa, ahora que hablaba, iba a decir, hablamos de temas históricos mucho, porque es que aquí donde lo veis, Miguel Ángel también se ha dedicado al tema de la historia. Que es que le das a todo, macho. Que tú,
sí,
que...
sí, también, ¿qué le vamos a hacer?
O sea... Así, en los ratos libres, pues fue estudiando historia y resulta que es licenciado en historia también.
Sí.
Claro. Yo creo que esto ya surge por lo de los juegos. Tú, estos juegos de guerra, a mí la historia me mola.
Pues entre otras cosas, sí, no nos vamos a engañar.
Sí, sí se veía venir.
Al final quieres saber más e indagar más sobre el mundo. ¿Dónde te llevan los juegos?
Sí, es una de las razones, evidentemente. O sea, una de las razones, si te gustan los juegos de simulación, pues no tiene ningún secreto. O sea, te gusta realmente la historia, saber qué pasó, qué no pasó, por qué ocurrió esto, por qué no ocurrió aquello. Entonces, bueno, pues eso sí me lleva. Hay más razones que me llevan a lo de la historia, pero vamos.
Sí, es otro... sí, hombre, a mí, yo que también soy muy aficionado a la historia. Quizás no tanto a la historia militar, pero sí a la historia en general. La verdad es que con los juegos se aprende un montón de cosas, ¿eh?
Se empieza jugando a Rix y se acaba el
sí. Y eso que el Rix a mí no es el que más me va, la verdad. De estos, de los de nuestra época, así cuando eran cuatro juegos y ya está. Pero yo, por ejemplo, con juegos de ordenador, aprendes un montón de. Yo jugaba, que sí que jugaba bastante, aprendes un montón de cosas de yo qué sé, los tipos de embarcaciones en Corea, y tú dices, joder, y esto, y se aprende ahí. O sea, cosas curiosísimas, ¿eh? Y de ahí vacilando una tras otra, y al final, pues claro, al final, pues te dedicas a estudiar historia.
Sí, pero bueno, la historia es mucho más que simplemente esos temas de la historia militar. Me gusta,
sí,
pero muchas otras razones, o sea.
Pero que es una manera de
sí, a ver, es una manera de entrar en la historia, es entrar por allí, entrar por los juegos y decir, pues mira, vamos a ser un poquito más de esto, un poquito más de lo otro, es una posibilidad, pero vamos, hay muchas más. Es algo que también me ha gustado siempre desde pequeño, o sea, es algo que también me ha gustado, me ha apasionado también la historia, y bueno, pues cuando tuve la posibilidad dije, venga, vamos, te aseguro que no hay ningún problema en hacerlo, es muy diferente a hacer la primera, que tienes toda la presión de tenerla, que se agarren esta otra y dices, si apruebo, si no, no pasa nada. Y dices, pues venga. Y no sé, vamos, se nota muchísimo. Tiene nada que ver el nivel de madurez que tienes y demás a la hora de afrontar exámenes o trabajos o si miras algo encima que te gusta, se hace...
Es verdad.
Muy cómodamente.
Ya sabéis, a estudiar una segunda carrera. Venga. Bueno, vamos a hablar de la tienda un poco, porque yo me imagino que dirigiendo una tienda de estas se tiene que conocer a gente muy interesante. Que no sé, hablándonos un poco de qué tipo de gente viene por aquí, qué os piden, qué es lo que más se vende, estas cosas.
Esta es una tienda muy amplia.
Sí, la gente claro, aquí, es muy
claro,
variada.
Para que os hagáis una idea, los oyentes que no conozcan la tienda, que seguro que en cuanto lleguen a este programa van a querer venir, o sea, y si no es que ya están viniendo porque ya los traemos de la oreja.
Ya subiremos alguna foto a Instagram.
Estantería con juegos, estantería con tebeos, estantería con libros, estantería con miniaturas. Bueno, tenéis aquí una mesa gigante que os he visto yo aquí montar unas partidas de estas del X-Wing.
Sí. Siempre hay buenos grupetes aquí y luego también es un espacio de arte porque el mural que tenéis aquí, este graffiti tan impresionante.
Bueno, sí, este es precioso, sí, este graffiti.
Una locura.
El graffiti del soldado imperial, la verdad que impresiona. Yo nada más entrar, vamos, me lo he pensado dos veces, casi.
Diego, es que pinta muy bien el grafitero que nos lo...
Sí, el grafitero que
nos lo ha hecho. ¿Quién nos lo ha hecho? Contadlo.
Pues se llama Monkey Bay.
Monkey Business, sí.
Monkey Business. Y Diego, que es la persona que lo pintó, que pues, bueno, era alucinante verlo. Porque tiene tanto pintado eso como un... Hay también un dragón en el cierre de la tienda, no lo habéis visto porque ahora estamos abiertos. Pero tenemos ahí al dragón cuidando los tesoros de la tienda, los dados, los juegos, los libros. Y es alucinante verle cómo pinta, como con dos trazos veías que aquello cobraba vida, ¿no? Y la verdad es que es alucinante.
Y esto lo dice Victoria, que también es una artista, porque tenéis que ver las figuritas, ¿cómo se llaman? Amigurumis.
Amigurumis. Casi.
¿Amigualo? A ver, eso.
Es muñequitos tejidos. Naidu, tú que también
es una palabra japonesa. Significa pequeño amigo.
Pequeño amigo. ¿Y cómo es? ¿Naini qué?
Amigurumi.
Sí, al final son muñecos tejidos.
Son muñecos de crochet, de
ganchillo. Oye, me estáis diciendo que entonces amigurumi es amigo pequeño en japonés, pero eso se parece mucho al español, ¿no?
Es el muñeco tejido y que en principio pues en Japón la tradición lo que dicen es que pues son compañeros y tienen como un pequeño alma y te acompañan, a su dueño le acompañan, en lo bueno, en lo malo, le animan, entonces...
Tienes aquí a todos los muñecos de Star Wars, el Belén, los superhéroes...
Ha llegado la moda amigurumi al mundo friki y ahora sí, pues sí. Hay patrones para hacer todo tipo de pues esos superhéroes, Star Wars...
Sí, además cuando empiezas a hacer algunos, luego lo bueno es que te vas inventando los tuyos.
Sí, bueno, la mitad de los que están aquí en la tienda, los patrones son de ella, ya no...
Sí, ya es evolución.
Pues nada, aquí,
yo odiaba aquí, lo de la costura, sí. Ganchito, pues aquí las cosas.
Naidu es súper aficionada al tema.
No me gustaban, pero los muñecos me llamaron. Los monstruos me llamaron y...
Pues muy bien. Bueno, entonces, a ver, contándonos, ¿qué es lo que más se vende en la tienda? ¿Qué es lo que la gente más demanda? Así en general, si es que se puede generalizar
también. A ver, es complicado generalizar, ¿vale? Entonces hay muchísimo público para muchas líneas de productos totalmente diferentes. O sea, entonces vendemos, evidentemente, cómic se vende muchísimo y se vende mucho cómic americano, se vende mucho cómic nacional, se vende mucho cómic europeo, igual que se venden muchos juegos. Y si me dices, ¿qué se vende más? ¿Se vende en Eurogames o Ameritrash? Pues...
Ameritrash.
Sí, sí, básicamente son las dos grandes familias de...
Sí, esto, a ver.
De juegos de mesa.
A ver, Fernando y Miguel, contarle a los oyentes, porque aquí habrá gente, hay mucha gente que no sabrá de qué estamos hablando, los Eurogames. Yo, por lo que he entendido, son los juegos más sesudos, los de estrategia, los de... ¿no?
No, a ver...
Yo es que hago esta simplificación. Europa, juegos para listos, americanos, juegos para tontos. No sé.
Un saludo a todos los americanos.
No deja de ser curioso que la distinción al principio era justamente al revés.
Vaya.
¿Sí? O sea, los americanos a todos los que eran juegos europeos y demás lo llamaban algo así como Beer and Pretzel Games. O
sea, Beer and Pretzel Games. Sí. Cerveza y los bollitos estos,
sí,
alemanes. Bollitos,
sí. Era lo que decían, porque eran básicamente juegos así sencillitos y además para mentes simples como las europeas.
Jolín, pues si ellos pensaban que los europeos tenían mente simple...
Era una distinción entre juegos de simulación y juegos que no lo... Que no lo eran. Ahora mismo hay, digamos, dos grandes familias, así, a ver si lo explico bien, que esto... Una familia son, digamos, Eurogames, que son juegos, vamos a llamarlo así, de gestión de recursos, en los que la gente tiene sus peones que van a hacer acciones para conseguir optimizar un resultado. Y luego, por otro lado, tienes los Ameritrash, que son, digamos, los que están basados en una historia. O sea, un juego que tiene alrededor un lore grande, una historia en la que te vas a meter y vas a tener que ser prácticamente un personaje. Por poner un ejemplo, un Zombicide, en el que tú eres un superviviente que entras allí y tienes que defenderte contra un ejército de zombies, mejor o peor, hasta morir en la mayor parte de los casos.
Oye, Fernando, ¿tu juego en qué se encuadra? El de...
Estos son las dos grandes familias, pero luego hay otro montón de... Yo creo que sí. Alrededor.
Los míos estarían encuadrados en la parte de los primos, más o menos. O sea, si estas son las familias, pues los míos quedan como en la parte de los primos. Están.
Los primos.
Claro, es que luego tienes, o sea, juegos abstractos.
Otra familia.
Puedes clasificarlos de muchas maneras. Luego tienes juegos abstractos, family games, tienes un montón de diferentes clasificaciones. Digamos que el mensaje detrás de todo es que hay un juego para cada jugador. ¿Vale? Eso, hay juegos para todos los públicos y para todos los jugadores. A los que les gustan más unos tipos de mecánicas que a los que les gustan otros.
Ajá. Oye, por cierto, ya que estamos aquí, cuéntales a tus oyentes tu último juego este que hemos estado jugando nosotros. Cuéntales cómo conseguirlo.
Ahora mismo tenemos bastantes juegos en preparación. En el mercado se puede decir que tenemos dos juegos principales, que es un juego de cartas, de mandalas. Y luego tenemos un juego de dados también. Los dos son juegos de mecánica rápida para jugar, sencillos. Son juegos así, no tienen ese trasfondo tan completo como ha dicho. Pero vamos, son juegos más aptos para lo que serían partidas rápidas, que se demanda mucho ahora mismo, por ejemplo. Juegos que gente que tiene poco tiempo para echar una partida y lo que quieren es un juego sencillo, animado, para echarse unas risas y poco más. Sí que tenemos juegos mucho más complejos que se están desarrollando, pero como decíamos al principio, el desarrollo no es lo mismo aquí en España, que se pueda ser una gran empresa norteamericana, por ejemplo, la capacidad que tiene para poder sacar este tipo de juegos.
Nosotros hemos jugado al de los mandalas, que la verdad es que está muy entretenido. Es una mecánica, a mí me recordaba los juegos tipo Tetris o así, o sea, no es lo mismo, pero... pero es como muy así de buscar a ver dónde encajo la carta y tal, está curioso.
Sí, buscábamos un poco precisamente eso, un juego que pudiese entretener, que llegase a todo tipo de público, no limitarte a un público así más juvenil, sino que incluso más un grupo de familia pudiese jugar en su casa. Y con el juego de dados, por ejemplo, pues lo que buscábamos era algo diferente, sacar unos dados que pudiesen luego incluso aquellos que les gusta el pintar las miniaturas y demás, pues sacar una especie de miniatura con forma de dado. Y que al mismo tiempo pudieses pues luego jugar con ellos, echar unas partidas que hay a nivel de apuestas y demás. Son juegos un poco diferentes de lo que te puedas encontrar.
Oye, vende la cosa, di cómo se llama para que lo localicen.
El primer juego que sacamos fue Cowling. Ya tiene 2 años casi, y el juego de los mandalas se llama Oxo.
Muy bonito.
Que salió, si no recuerdo mal, sobre mayo de este año.
Una caja muy chula, así en plan Tíbet.
Ahora mismo tenemos en preparación un par de juegos que esperamos sacar el año que viene, si todo va bien. Uno es un juego más de estrategia, que es basado en el Antiguo Egipto. Hombre, ahí se utilizarán,
y eso mola, ¿eh?
Se utilizarán edificios de típicos egipcios, como puedan ser las pirámides nubias, templos y demás, con un mapa del Antiguo Egipto, cartas de los dioses de Egipto. La verdad es que es un juego bastante grande, bastante amplio, y entonces pues tiene bastante más complejidad desarrollarlo. Y luego también tenemos en preparación otro juego más animado, más estilo cartas con imágenes cartoon, de monstruos típicos de las películas, como puede ser Drácula, como puede ser la momia, como puede ser el Yeti, este tipo de personajes.
Sí, este me va más a mí.
Creo que este fue el que nos trajiste a casa, que fue muy chulo, muy muy entretenido.
Este juego, la verdad que sí que estoy muy ilusionado con él, porque la mayoría de la gente que lo ha jugado, lo que es el prototipo por ahora, están muy contentos. Entonces esperemos que funcione bien y que la gente, sobre todo que la gente le guste y lo disfrute. Porque hacerse rico en España.
Sí, no, hacerse rico en España con esto.
Si alguien tiene esa ilusión, a lo mejor tenemos un Richard Garfield por ahí en España. Ojalá, la verdad, que ojalá que sí. Pero la verdad que ahora mismo Richard Garfield hay uno.
Estos son plan B para disfrutar y tener calidad de vida, no para hacerse rico.
Ser matemático, mi tío, a diseñar juegos.
Sí, que al final casi todo es un poco afición, ¿no? De la
gente. Es una afición. O sea, realmente es pues igual que sacarse una segunda carrera, pues sí. No es que tampoco esperes hacerte rico por sacarte una segunda carrera, lo haces por tu afición, porque te gusta, porque quieres conocer, y esto es lo mismo, es te pica el gusanillo, tienes unas ideas y realmente es que necesitas sacarlas, darlas a conocer, compartirlas y que la gente, pues. Sobre todo es la ilusión de que la gente a lo mejor el día de mañana lo pruebe y lo disfrute y lo vea y le guste y digas, anda, mira, pues me alegra haber sacado algo que la gente lo ha pasado bien con ello.
Como lo de hacer un podcast, ¿no? Que de momento llevamos una cuenta de resultados de menos 600 euros.
Pero te apetece hacerlo.
Exacto. Muchas sonrisas, es lo importante.
Exacto. Pero bueno, de nuevo volvemos a mandar un saludo a Telefónica si quiere patrocinarnos. Hola, señores de Telefónica, aquí estamos. No tomen en cuenta nuestras críticas anteriormente emitidas, pero en fin, bueno. Bueno, pero a pesar de lo que decís, yo veo que ha habido una... Yo cuando era pequeño a mí esto siempre me ha gustado mucho. La verdad es que como me ha faltado un poco también lo de encontrar gente con quien, y me ha faltado un poco también el tiempo luego cuando te vas metiendo en otras cosas y te quedas sin tiempo. Aunque lo que yo siempre he mantenido es lo de la ciencia ficción. Yo siempre estaba abonado a Asimov y a Arthur C. Clarke y a todos estos. Pero lo otro es verdad que he tenido mis momentos, pero también ha habido grandes lagunas. Pero yo veo que ahora, es lo que decís, ha habido una explosión, es decir, de los últimos 10 años sí, o así, de tiendas, de, bueno, todos estos juegos que yo no sé, me imagino que en el extranjero estarían desde antes, pero aquí, vamos, yo es que ahora veo una cantidad de juegos de todas las clases, pero una cosa alucinante.
Y para todas las edades y cualquier cosa, porque ya sabéis que siempre venimos, bueno, pues es que es el cumpleaños de, o es que quiero regalar, o es que no sé, y hay... Para luego todo tipo de personas que le gusta jugar, que no.
Y luego es lo que te decía, ahora mismo tienes un juego para cada jugador, no hay problema.
Luego el mundo de los TVOs, bueno, yo mi primo pues tenía Spiderman, y yo tenía algún Superman, y yo era mucho de Mortadelo y Filemón y de la cosa española, ¿no? Pero también he leído algún Superman que otro y algún Spiderman, pero era como más así, bueno, mira, mi primo tiene un Spiderman, ya está. Y sin embargo ahora hay todo tipo de cosas, y luego... los mangas, no solo, mangas japoneses.
El mundo no es solo superhéroes.
Claro, no. Luego ha empezado. Yo al menos he descubierto hace relativamente poco, pues todo lo demás, ¿no? Todo esto que me consta que existía de antes, pero que yo no la novela gráfica, todos estos, o sea, de todo tipo de cosas, de TVOs de historia, de medieval, del Cid, de no sé qué, de la Guerra Mundial, es que es una cosa tremenda. Claro, esto es un disfrute que, vamos, los chavales de hoy en día, yo no sé qué, cómo no están todos, bueno, no sé si lo están o no.
Sí, Doctor Dimensional está.
Doctor Dimensional, usted.
¿Ha leído novela gráfica últimamente?
Usted, esto en su, ¿cómo lo ve? Esto, la gente se tiene, es que ahora tenéis unas cosas que antes ni había, hombre, antes los juegos eran Monopoly y cuatro mierdas más. Y mira ahora.
Eso da igual, en su momento es ahora.
Claro, pero pues, sí que decir que tendrías que estar tirándose a las estanterías como locos. ¿O no?
No.
Al 90% le vamos el móvil, menos a mí.
Hay que reconocer que cuando empiezas a descubrir el mundillo de los juegos de mesa, y llegas y dices, bueno, pues una pareja que se va con los dos niños al cine... le cuesta una pasta y por el equivalente se compra dos juegos de mesa y juegan con otra pareja y tienen para pasar una enorme cantidad de tarde y adelante.
Antes de decir que eras un friki era como un poco, era un insulto, ¿no? Es un friki este.
Es un... de antes, ahora tenemos un cierto poder adquisitivo.
Y gobernarán el mundo.
Que con 14, 15 años no lo tenías.
¿Tú crees que es eso?
Pero sí. Con...
Pero yo sé que antes era, yo cuando era más chaval, lo de friki era como un insulto, como, tú eres un tonto, sí, un pringado que andas ahí con el libro ese que vaya pesado, y ahora es como que está, ahora como mola, ¿no? Ahora, pero mira, eres...
Pero es lo que hablabas antes, ¿tenías un Superman o un... yo tenía un Super López?
A ver, sí. Yo tenía Benito Boniato, que al cual reivindico, porque a mí me parece de lo mejor que sabes.
Tenías un Superman o un Spiderman, o te comprabas un cómic a lo mejor cada 6 meses, porque no te podías
meter más. Yo más sé,
En El Pequeño País, por ejemplo, tienes auténticas maravillas del mundo del cómic, o sea, tenías cosas como las tiras de Mott, de Azpiri, que son, vamos, absolutamente espectaculares, o Cutlass,
tengo como
no sé,
en España, todo guardadito.
Y ahora con 40 años sí que tienes un poder adquisitivo como para acceder a más merchandising, más juegos, más cómics.
No, pero es lo que tú dices, que también hay juegos de todos los precios, en realidad, tampoco tienes
juegos ahora mismo de todos los precios.
Que tienes de todos los precios, y más que eso, tienes cooperativos, semicooperativos, de apuñalar al contrario, de si quieres perder amigos, también hay juegos para poder perder amigos.
Ya jugamos el otro día, Sara y yo, al de Juego de Tronos, sí. Este de machaca a tu enemigo y a cuantos más mejor, y nadie salió, no nos peleamos ni nada.
No, porque la que estaba controlando la parte central era yo, que no me enteré muy bien del juego, nadie me atacaba porque tenías que pensar, claro, entonces bueno, pues ahí estuvo la cosa, yo creo que les hice aburrirse.
Bueno, la verdad es que podías haber atacado un poco más,
obligaste una paz.
Pero lo bonito del Juego de Tronos es matarse y unos a otros,
todo el mundo afilando espadas y al final se repartieron rosas.
Sí.
Amigos de Podcastizo, el podcast de Madrid, interrumpimos la emisión para presentaros a Neptuno, uno de nuestros queridos colaboradores que tiene que haceros una recomendación muy especial.
Hola, queridos amigos, efectivamente, recordaros que nos podéis escuchar todos los lunes desde las 2 de la tarde y también a partir de las 10 de la noche desde radioviajera.com. Igualmente, el programa vuelve a repetirse los sábados, en esta ocasión a partir de las 4 de la tarde. Por otra parte, tenéis en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde nos podéis seguir y nos podéis hacer todos vuestros comentarios, todos vuestros me gusta, que tanto nos agradará recibir. Y en cualquier momento, siempre, toda nuestra programación la vais a poder encontrar en nuestra web, que es la vuestra, recordadlo, podcastizo.com, el único y auténtico podcast de Madrid.
Recuerda dejarnos tu me gusta y tu comentario en este audio.
Pues eso, luego otra cosa, a mí me da que el aficionado a estos temas es un cliente fiel, o sea, es una persona que viene y repite, 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 y es como adictivo y ya se queda aquí enganchado.
Normalmente sí, ¿vale? Normalmente sí, pero o sea, es casi normal por el patrón de compra en una tienda de este estilo, o sea, no nos vamos a engañar, todo lo que tienes aquí lo puedes comprar por internet. No hay ningún tipo de problemas. ¿Por qué no lo compras por internet y vienes a comprarlo aquí? Porque vienes, charlas con gente que le gusta lo que te gusta a ti.
Exacto.
Charlas con el tipo de la tienda que le gustan mucho unos juegos más, otros menos, y te cuenta
tipo,
de este o del otro.
El tipo de la tienda que no ves lo que controla aquel amigo, ¿eh?
Sí.
Muy pocas veces, bueno, algunas veces ya dicen, no, pues eso no lo sé, no me lo he leído tal, alguna vez me lo has contado, pero...
Sí, no,
Que además está bien, oye, porque si no lo has leído, pues ya está. De casi todo te dice, ah, sí, sí, mira, no, espera, trae, y ya verás, y te saca algo que te gusta más de lo que ibas a pedir.
Yo sí, yo lo aconsejaría mucho, antes de comprar algo por internet, acercaros claro. a una tienda de este tipo, o sea, aunque os lleve un ratito y digáis, es que lo puedo hacer desde mi casa tranquilamente, sí, pero ir a la tienda, ahí os van a aconsejar, vais a tener una charla, a lo mejor eso que penséis vosotros que os va a ir genial, luego hablando con el dependiente os dais cuenta de que hay otra cosa mucho mejor, os pasáis un rato entretenido, conocéis gente, que internet está muy bien y tiene muchísimas cosas muy buenas, pero no dejéis de ir a las tiendas porque realmente, o sea, os estaríais perdiendo el 50% de lo que esto puede dar.
Y la gente que viene aquí viene a eso. Entonces la gente que viene a eso, a un sitio donde lo encuentra, pues evidentemente vuelve. O sea, no es tampoco muy extraño que el cliente de este tipo de tienda sea bastante fiel. O sea, en general la gente suele serlo.
Bueno, nosotros vinimos, yo no sé, ya llevabais como 2 años abiertos o algo así, yo creo.
Llevamos cinco años y medio.
Y os encontraréis gente muy diferente, ¿no?
Totalmente, claro. Pero es lo lógico, bonito. O sea, a ver, nos encontramos gente muy diferente porque en este país y en esta ciudad hay gente muy diferente.
Uh-huh.
¿Te une qué? Pues que te gustan determinados temas comunes y más. Encontramos gente de todo tipo. Pero es que date cuenta, aquí vendemos productos que sirven para los niños que no salen de Joaquín Costa, que tenemos aquí al lado, que salen enormes cantidades de niños que pasan por delante de la...
Hay que contarlo a los oyentes, aquí al lado está el colegio Joaquín Costa, justo, vamos, en perpendicular, habéis elegido el sitio que vamos, barrio imperial y encima la calle por la que, digamos, más niños pasan, según salen del colegio, atraviesan, cuando como pilles hora de salida de niños ya es como un aluvión y tienes que irte prácticamente a la calzada arriesgando tu vida.
El colegio del instituto es como la sabana, van los ñus...
Bueno, pues todos pasan por aquí, realmente.
Desde esos, pues eso hasta... De un poder adquisitivo razonablemente alto, o sea, singles con dinero, que es una variedad increíble de gente, pero tan increíble pues como la variedad que tenemos aquí alrededor, digamos.
Y hemos tenido, pues no sé, cursos de técnicas de pintura básica, lo que teníamos era gente de generaciones muy distintas, y todos juntos, pues, y pasándoselo fenomenal, ¿no? Y la verdad es que eso es una gozada.
La verdad que es muy bonito, no solo eso, el poder juntar diferentes personas, diferentes, parece ser, diferentes tipos o categorías o clases,
sí, sí,
sino que además el desarrollo que ha experimentado últimamente, porque antes el cómic se veía un poco como algo para niños, que era en plan de, vamos a comprarle un cómic al niño. Y ahora cómics, últimamente, vosotros lo podréis decir mejor que nadie, ya han pasado esa frontera del niño, incluso se consideran un arte dentro de lo que pueda ser cualquier otra categoría.
Hay obras auténticamente espectaculares dentro del mundo del cómic. También hay que tener en cuenta otra cosa, y es que ahí también como país llevamos muchísimo retraso. Vale, eso está claro, el mundo del cómic
se ha desarrollado. Y no por falta de dibujantes.
Muy, muy, muy tarde. No, en absoluto. O sea, tenemos dibujantes y guionistas, que no solamente, no solamente es un tema de dibujante,
sí.
Muchas veces hay gente que le gusta más el cómic de guión, digamos, que el cómic de dibujante. El dibujo me importa un poco, pero si el guión es bueno, me vale. Hay gente que es al revés, gente dice, no, es que a mí lo que me gusta es el tipo de... Dijo, pero vamos, en este país tenemos guionistas y dibujantes fantásticos. Fantásticos, de primera línea.
A ver, desde canales,
y siempre muy mal atendidos.
Y también tenemos editoriales de primera línea, que falla aquí. Tenemos dibujantes de primera línea, guionistas de primera línea, falta que las editoriales... Que esto de reeditar libros de... lo que sea, que ya han triunfado por ahí, pues hombre...
A mí me da un poco la sensación, a lo mejor, que es que la idea o la cultura que tiene el comprador puede que no sea todavía la misma que mantienen las grandes editoriales. O sea, como que las grandes editoriales todavía están un poco ancladas en ese pasado. Sí, y sin embargo, si tú te fijas en los compradores, o sea, hay gente que no le importa gastarse un dinero, o sea, por un juego español, y compran un juego español muchas veces porque es español. No nos engañemos, o sea, hay dibujantes de cómic americano, como decían antes, que son españoles, y que son españoles que están trabajando allí porque es que aquí no se les hace caso. ¿Y por qué no se les hace caso? Porque es que las editoriales precisamente no arriesgan.
Pues ahora mismo sí, tienes gente en todos los sectores que tienes el trabajo fuera porque aquí no hay...
Muy válida que tienes...
No hay iniciativas.
Sí.
Doctor Dimensional.
Total.
Y en su instituto hay gamers...
En mi instituto tenemos un profesor de matemáticas que es gamer y friki.
¿Y es el que os incita a los demás o...? O lo tenéis arrinconado ahí como el pringado del cole.
Se los lleva a jugar al ajedrez.
¿Al ajedrez? Bueno. Fantástico.
En los recreos, es una actividad
optativa. ¿Ajedrez en los recreos? Madre mía, esto
vas a un cole. Hay ambiente, va gente.
Sí, sí.
Increíble.
Tienes muchas iniciativas en institutos ahora, ¿verdad?
Sí.
De ir metiendo juegos, aunque sean las horas del recreo.
Verdad, también como actividad extraescolar, lo de la gamificación, la robótica.
Pues no, y precisamente ayer estábamos grabando otro podcast que podrán escuchar próximamente. Recordamos, para los que no lo conozcan, Imposibles Improbables, un podcast sobre magia, que teníamos una sección de magia en Madrid y ahora se ha salido un podcast de magia que lo dirige Borja Meyer. Y total, que teníamos a un invitado que hacía magia para niños y bueno, también tenía aquí una cantidad de trucos para mantener la atención de los chavales y a la vez entretener a los padres, que bueno, una cosa fantástica. O sea, que esto me imagino que lo harán también los profesores y ya aprovechan lo de los juegos.
Yo tengo ahora mismo sobre la mesa peticiones de varios institutos para organizar sesiones para enseñar a los chicos juegos que pueden servirte para miles de cosas. El juego en la educación está infrautilizado, pero cada vez más la gente está dando cuenta de lo que se puede hacer con ello.
Al final, incluso para potenciar el trabajo cooperativo, la
claro.
Eso siempre.
De un juego lo pueden,
o sea, siempre
pueden conseguir de una forma lúdica.
A ver, parece tonto, pero en Zombicide o aprendes a trabajar en equipo o no sales vivo, ya te lo aseguro.
Y además con un estímulo muy...
He tenido aquí gente jugando de esos de... Empiezan la partida y... No, y por allí, yo por allí, yo por allá.
Todo
por tres turnos, con suerte. O sea, o aprender a trabajar en equipo o...
Sí que suena eso a cosa de risa, pero es cierto. El trasfondo y las peculiaridades que le puede sacar a un juego de mesa jugando con niños, que los padres jueguen con sus hijos y que no todo es videoconsola. O sea, que jugar un juego de mesa con tus hijos, precisamente eso, aprender lo que es la cooperación, los diferentes roles que pueden encontrarse luego en la vida, afrontar retos, afrontar decisiones, a soltarse, es muy importante y hay mucho tipo de juegos.
Lo que necesitas para que un crío, además de jugar a la videoconsola, además de estar con el ordenador, juegue a un juego de mesa, es jugar con él. Es que lo que quieres es estar contigo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar un juego que pueda gustar al grupo y ponerte a jugar con él. Y entonces ya verás cómo lo disfruta. No puedes coger un juego de mesa, dárselo y decirle, toma, para que te entretengas. Eso sí que no funciona.
O sea, lo importante de un juego es jugar, pasarlo bien, disfrutar. Soñar despierto. Eso es la finalidad del juego. O sea, que ganes, pues muy bien. Si ganas, pues vale. Pero ¿de qué te sirve ganar? Si al final has estado riñendo...
O sea, a ver, nosotros hemos encontrado aquí gente que llegaba y nos decía, oye, quiero un juego para que los niños dejen la consola porque me han dicho que se pueden dedicar a esto, que les puede gustar y no sé cuántos, y quiero un juego, bueno, vamos, que sea fácil, pues para dárselo, que se lo aprendan y que jueguen... A ver, o sea, yo estoy aquí para vender, pero no se lo compres, o sea, no es el juego en sí, sino que juegues con ellos.
Pasar un rato.
O sea, socializar. Lo que querían es, oye, a ver si me vendes una tonta niños que no gaste pila, ¿no? Básicamente.
Pero es que hay juegos muy chulos que guardas en el bolso, por ejemplo, Ciudadelas, la versión pequeñita, que lo puedes guardar, un Black Stories también, que tienes que pensar, no te ocupa nada, lo puedes guardar en cualquier bolsillo grande. Y
hay cientos de juegos, el Story Cubes, por ejemplo, sí, que es un juego realmente, vamos, o sea, muy sencillote, pero que te lo llevas en un...
El de Sushi es muy bonito.
En un bolsillo,
también.
Sushi Go.
Ah, Sushi mola mucho. Sí.
Uh-huh. Hay un montón de juegos, una enorme cantidad de juegos muy sencillos, que te enganchan, que funcionan bastante bien, pero es fundamental que te pongas a jugar tú con los niños.
Hemos jugado con niños pequeños al Sushi Go y aparte de que es monísimo la ilustración, es que es muy fácil que sigan la partida, lo disfruten.
Sí, antes comentábamos, por ejemplo, del virus a que hemos vendido virus, muchísimas unidades. Pues, ¿qué es lo bueno que tiene el virus? Juego muy sencillo. Lo bueno que tiene es que realmente gente que no ha jugado a juegos de mesa se pueden juntar todos con los niños, con los abuelos.
Yo hablando con uno de los creadores de Virus, dijo justo que ellos no esperaban para nada que su juego tuviese ese tirón. O sea, gente que tenía hijos, iban a una tienda como pueda ser esta y querían un juego para jugar con su hijo, pero que no querían algo que fuese muy complicado ni que ocupase mucho y no sé qué. Pues es que justo dieron con esa tecla a un juego sencillo que pueda unir a un grupo de personas de diferentes edades y dar unos resultados muy entretenidos. Como decíais, ha sido, yo creo, muy, muy bueno.
Todo un éxito.
Oiréis de cuando en cuando un sonidito de que recibo un mensaje de WhatsApp. Es que estoy metido en 300 grupos de WhatsApp de juegos de la tienda, de jugadores de la tienda, de juegos de Madrid y demás. Y Lo siento, pero eso lo oiréis frecuentemente, no me puedo salir de ellos.
Yo tengo, ahora que dices esto de los grupos de WhatsApp, yo a raíz de uno de vuestros aniversarios de la tienda, que aquí cuando es el aniversario, que por cierto, ¿qué día era? Recordadlo.
10 de mayo.
El 10 de mayo, eso es. El 10 de mayo montáis aquí una fiesta estupenda y nosotros hemos venido a dos
siempre
o tres.
Siempre Tuki.
Y aquí conocimos a una gente de esta que también tienen un grupo de WhatsApp y tal de Wargames. Y dije yo en mi candidez, ah, pues esto a mí me gustaría y tal. Luego, no, es que no tengo tiempo ni de broma, porque es que claro, es que esta gente juega a un nivel de frecuencia y profesionalidad que a mí me dejó totalmente. Entonces, veo cómo llegan los mensajes y me quedo alucinado.
Que es un grupo de los juegos heavy.
Joder, pero cosas. O sea, que a mí me consta que en Madrid hay gente que destina pisos únicamente, pisos privados, que tienen únicamente cerrados para mantener juegos, vamos. O sea.
La Deep Game. La Deep Game.
O sea, gente que tiene un piso, en vez de tenerlo alquilado o vivir en él, lo tiene solo con los juegos montados en diferentes habitaciones.
Las mesas extendidas con todo preparado.
Y para quedan cada semana a jugar y bueno, eso debe de ser, vamos.
Eso es lo que evita muchos divorcios.
O provoca.
No, evita mucho,
evita
más que provoca.
Mucho, no puedes dejar en tu casa un juego.
Ah, bueno, lo dices por el espacio, semana. Sí, por
claro,
eso sí.
Entonces, de esa manera tienes un sitio donde vas, te echas tu partida,
sí,
continúas.
Sí, tu cueva.
Sí, sí.
Que cuando eres pequeño no tienes dinero o tienes poco dinero para distribuir o para disfrutar de este tipo de cosas y tienes todo el tiempo que tú quieras y cuando eres mayor tienes dinero y no tienes nada de tiempo para disfrutar de estas cosas.
Pero esto es como lo de los coches.
Eso te pasa con cualquier afición.
Sí, esa disquisición siempre la tienes. Nosotros estamos aquí precisamente por lo de preferimos tiempo y tal en vez de dinero, ¿no? Siempre tienes que buscar ese balance.
Hay que buscar un equilibrio en todo, sí.
Claro.
Nos consta que lo hacéis estupendamente y que además creáis un ambiente fantástico. Vamos a ver, bueno, alguna otra tienda conocemos, pero no tanto como esta, desde luego. En general, gente maja de este tipo de sitios, pero francamente os digo que si queréis un sitio donde realmente os lo paséis bien, donde entienden un montón y hay un ambiente estupendo, o sea, no es porque estéis aquí, lo digo sinceramente,
por eso,
y lo sabéis.
No, por eso, ¿eh?
Que es, no, de hecho, vamos, ya saben nuestros oyentes que aquí no tenemos ningún tipo de patrocinio, no nos han pagado, luego ya nos paséis el jamón y eso, pero salvo un jamón que otro, no. Cierto que en Generación X Imperial, que está en la calle Santa Casilda, número 3, aquí. Vamos, ya sabéis dónde pasaros. Por cierto, que también estáis en Facebook y que simplemente Generación X Imperial, eso es. Y hay los torneos,
las presentaciones, pues las novedades
curso.
Que creemos que son interesantes.
Ajá,
pues
sí.
El tráiler de la última película de Harry Potter va a salir, oye.
Uy, Harry Potter.
Claro,
uy, Harry Potter.
La exposición de Star Wars que está por Madrid, ¿no? Cosas de este estilo.
Bueno, y antes de despedirnos, estamos aquí haciendo una charla de lomo. Por cierto, aquí estáis invitados a todas las charlas que queráis, ¿eh? Ya sabéis. En fin, vamos a seguir hablando de estos temas y invitados estáis, vamos, de invitados de lujo, ya sabéis. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a ver, Doctor Dimensional, que hace este tiempo que no tiene ustedes atendidos a los oyentes, hace tiempo que no les cuenta cuáles han sido sus últimas fricadas, sus últimos avances en su evolución hacia un mayor friquismo. Y entonces, ¿qué es lo último? Me está contando por aquí Naidu, que está usted leyendo una serie de novelas gráficas que hasta ahora creo que es la primera, ¿no?
Sí.
¿Y cuál es?
Maus. En alemán y escrito así tal cual como suena.
Sí, es que estos alemanes son un poco raros. En vez de poner Mouse como los ingleses ponen Maus, que es como dicho en español pero mal, ¿no?
Y en español ratón. Se llama así porque todos los personajes principales aparecen representados en forma de animalitos. Sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de refugiados y esas cosas.
Sí, bueno, refugiados. Refugiados me parece que no, ¿eh?
Campos de...
De concentración.
Eso.
Llámalos por su nombre, campos de exterminio.
Eso.
Es así, es muy triste, pero es así.
Y los nazis en forma de gatos.
Ah, claro.
Y luego lógico. Los americanos en forma de perros, los polacos en forma de cerdos, ya...
Joder, acaba. A los polacos les toca el cerdo, vaya por Dios.
Los franceses en forma de...
¿De qué? De gallo.
De ranas.
De ranas.
Ya cada uno.
¿Y los rusos de qué van?
Esos no aparecen.
¿No salen? En la Segunda Guerra Mundial no salen.
El cómic es americano, sí, ¿eh?
Los que la ganaron.
O sea, los que ganan la guerra no salen.
En esta novela gráfica en concreto no salen los rusos, porque se centra más en lo de los campos de exterminio.
Claro, porque como los rusos de campos de exterminio no tienen ni idea, ¿no?
Esto no. No, en Siberia no.
Siberia era un sitio que hacía mucho frío, pero lo hacían por su bien, para que mantuviesen la juventud. Porque uno, con el frío, uno se mantiene, se conserva mucho mejor, como podemos ver ahora saliendo a la calle mismamente. No, porque hace un frío bastante importante en Madrid estos días. Entonces, en general, va un poco del tema este, ¿y qué tal? ¿Qué le está pareciendo? Los dibujos están chulos, la historia va
Yo
bien.
Me lo leí la misma tarde que me lo regalaron, del tirón.
Ajá. ¿Es gordito?
¿Cuántas páginas tiene? Es como así, ¿no?
Unas 200
páginas. Los oyentes no están viendo esto que estamos haciendo con las manos.
Hacen así con los dedos, que es una así de unas 200 páginas.
Estamos comprobando el número exacto de páginas.
Ah, espera. Es que resulta...
296.
Resulta que...
296 páginas.
Vamos a narrar la escena porque lo merece. Miguel Ángel se levanta inmediatamente, se acerca a una estantería y trae el libro de Maus.
Oye, pues es más gordito de lo que tú decías, ¿eh? Me dejas un momento.
Maus es un cómic que debe estar en todas las tiendas de cómics.
Ajá.
Aparte de estar en todas las casas de los aficionados al cómic.
Ganadora del premio Pulitzer, sí, entonces debe de estar bien, ¿no? Pulitzer es el premio este que salía en Superman 2, ¿sabes? Cuando está bajando de...
Es una novela gráfica ganadora, un Pulitzer.
No es cualquier cosa, ¿no?
Y bueno, narra la historia del padre del autor.
En efecto.
Uh-huh. Art Spiegelman es el autor, el padre es otro.
Ajá.
El señor Spiegelman.
De los Spiegelman de toda la vida.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y entonces, doctor Dimensional, ¿cómo se hizo usted con esta novelaza? Porque...
Pues me lo regaló Naidu. Sí. Y me lo regaló, yo creo, porque hace poco habíamos visto en el colegio la película de La vida es bella y se lo conté. Que también habla así un poco del tema de los campos de concentración.
Sí, sí, sí. O sea, que de La vida es bella hemos pasado a Maus, buena evolución, sí señor. Yo creo que ya que has enganchado una que te ha gustado, yo probaría con otra, ¿no? Ya que estamos. De hecho,
ya iré avanzando.
De hecho, estás en el sitio ideal para agenciarte la segunda. Esto de Eres una vez en Francia, recuerdo que nos llevamos los tres estos.
Sí, si te gustan los cómics de historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y demás, Eras una vez en Francia es una gran elección.
Exacto. Va sobre un poco el mismo tema, ¿no? Pero un judío que se intenta aprovechar de la situación y con el riesgo que ello conlleva.
Es la historia de un superviviente.
Sí, de un superviviente, pero que además pasa por caja.
Para que os hagáis una idea, el personaje es un judío moldavo, creo recordar, pero es un judío que en ciertos momentos tiene un pasaporte de la Gestapo para hacer cualquier cosa mientras le permita sobrevivir. Es un superviviente, no se plantea la moralidad de lo que está haciendo para sobrevivir. Y si en un momento determinado tiene que ayudar a la resistencia, lo hace. Si en un momento dado tiene que ayudar a la Gestapo reciclando material, lo hace.
Y de hecho también está basado en una historia real, si
sí.
No recuerdo yo mal. Así que bueno, ahí tienes otro para seguir con el tema. Si quieres cambiar de tema, pues oye, también está bien, porque la verdad es que lo de los nazis al final acaba deprimiendo un poco, francamente. A mí, yo que quieres que te diga, tanta muerte y tanta salvajada.
Sí, la verdad que sí. Porque si no quedase constancia de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, habría otra peor.
Bueno, y aun quedando, ya verás. Pero y nosotros igual no la vemos, pero tú ya... No sé. En fin. Que está muy bien. Así que recomendamos a nuestros oyentes Maus, ¿no? Es la recomendación del doctor Dimensional en
y
este...
Y ahora se está aficionando a ver documentales.
Bueno, pues si vas a Alemania, tienes un canal 24 horas con documentales de nazis. Es para que no se les olvide.
No, hace poco vemos uno de republicanos españoles.
Pero desde el punto de vista alemán o...
No, del punto de vista de aquí. Vamos.
Neutral.
O sea, bueno, neutral, en fin.
Para que no se les olvide.
A ver, más que neutral...
A ver. Que esto...
Dando caña a los nazis.
Debéis decirlo, el punto de vista alemán no es un punto de vista nazi, el punto de vista alemán es el mismo punto de vista que tienes aquí. De hecho, posiblemente es bastante más duro que lo que hacemos aquí.
Sí.
O sea, ellos...
Nos consta que lo es.
Yo recuerdo la salida del supermercado que había como 4 o 5 coches de policía, digo, no, típico, un accidente, alguna... Y no, había un graffiti con el símbolo este de la esvástica.
Sí, es que es totalmente...
Pero claro, es una cosa...
Pero bueno, hace poco el doctor Dimensional vio un documental de republicanos españoles, de cómo ayudaron a la resistencia francesa y tal, y se enteró de que el primer tanque que llegó a París, en la liberación de París, se llamaba Guadalajara.
Y que la mayoría de los soldados que liberaron París eran españoles.
Claro, pero tú sabes cómo lo escriben los franceses en los libros, dicen Guadalajaré.
Claro, para que no se note.
Claro.
Tienes un muy buen cómic de Paco Roca, o sea, una gran novela gráfica que se llama Los surcos del azar. Trata toda la historia de la novena. Es la compañía de republicanos españoles integradas en el ejército de la Francia Libre.
Sí, eso, todo esto salió en el documento.
Y fueron los primeros que llegaron allí a París. O sea, la mayor parte de la fue en efecto, si veis una película como Art de París, y que si mal no recuerdo salen algunas tomas del desfile, veis los blindados decorados con nombres como Brunete o Belchite o similar. Y
que luego pasan a la historia como Brunete, Teruelé y demás.
A ver, pues en honor a la verdad hay que decir que los franceses rinden muchos más honores a la novena que los españoles.
Pero seguro que
lo dicen, cual no deja ser triste.
Pero también dirán a la novena francesa. yo te lo digo porque aquí el conde de Almaviva, que lo tendremos que tener por aquí, nos contó que cuando estaba de Erasmus los franceses presentaron a Picasso y a Dalí como pintores franceses. Lo cual, en fin. Por eso. Bueno, pues una buena recomendación, Doctor Dimensional, y ahora enlaza usted.
¿Su biblioteca de referencia, Doctor Dimensional, le han recomendado algo? ¿Su bibliotecaria favorita?
Es que Lola no es muy de recomendar. Es simpática y eso, pero...
No puede cómic.
No.
¿Has probado a preguntarle? ¿Prueba?
Igual es bueno preguntar, sí.
Prueba a preguntar, porque es muy posible que te pueda...
Alguna vez.
No, es una bibliotecaria, sabe lo que tiene allí. Es muy posible que te pueda ayudar también... Es muy posible que te pueda ayudar también ella a elegir algo que sea interesante.
Supongo que sí.
Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa y una pregunta para los dos. ¿Cuál es vuestro sitio de Madrid que tengáis un recuerdo más especial relacionado con este mundillo?
Lo que pasa es que ya no existe.
Pregunta sorpresa, examen.
Que ya no existe, pero...
Sí, pero cuéntanoslo porque está muy bien eso.
En mi memoria está, por ejemplo, El Aventurero.
Era
un sitio de referencia que estaba hacia esquina, además, al principio de los soportales de la Plaza Mayor. Subiendo además por la calle Toledo.
Que quedaba a la derecha, ¿verdad?
Sí. Ahora, desgraciadamente, venden souvenirs y estas cosas, ¿no? Sí, pero sí. Siempre era un sitio de...
Lo recuerdo ese sitio. Contado también antes sobre maquetas.
Bueno, y en maquetas íbamos a veces a Maquetas Vicente.
A Hobby Vicente, sí. Vicente. Bueno, o sea...
Y era un sitio espectacular. Una tienda muy chiquitita.
Quedan poquitas tiendas de modelismo en Madrid... Decentes, hay alguna ahora mismo.
Están escondidillas, todavía. Pero bueno, sí, están escondidas, alguna, pero se puede.
Esta era muy chiquitita, pero era un sitio espectacular porque llegabas, te contaban, te
por lo
enseñaban
mismo,
a hacer cosas.
Por lo que decíamos antes, te porque te enseñaba consejos. lo que fuera necesario, te daba los consejos que fueran necesarios, te decía esto te conviene, esto no te conviene, aprendías.
¿Esta dónde estaba?
Esta estaba en Andrés Mellado.
Andrés Mellado.
Cerca de Moncloa.
Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. Dragones y mazmorras.
Bueno, pues esta es la intención de esta serie de programas, rescatar las que queden todavía, ir visitando si se puede o hablando de ellas y de todo este tipo de sitios que yo creo que merece la pena rescatar y que se animen a ir y a meterse en estos mundillos, que está genial. Yo, el mundo de las maquetas de aviones militares, ahí también estoy metido.
Pues si quieres una tienda de modelismo muy buena, muy cerca de aquí,
a ver,
Juguete 113.
Ajá.
Valmojado, aquí en Aluche.
Vale.
Una tienda que merece la pena visitar para cualquier aficionado al modelismo. Y no tengo absolutamente nada que ver con ellos, que quede claro.
Me parece que sé cuál dices. No he ido muy habitualmente, pero alguna vez he pasado, sí. Bueno, aquí como veis sigue entrando gente, así que vamos a despedirnos porque aquí se le sigue acumulando la clientela y no puede ser. ¿Os ha gustado el programa? ¿Qué te ha parecido el programa, doctor?
Bien, muy chulo.
¿Ya has pensado que te vas a llevar para casa? Bueno, ahora lo piensas. Ahora nos damos otra vuelta y lo decides. Bueno,
no hay prisa.
Y Miguel Ángel Victoria, pues nada, muchas gracias por abrirnos las puertas de Generación X Imperial, ya sabéis. en Santa Casilda, número 3. Ahí lo tenéis, el metro más cercano es Puerta de Toledo. También, bueno, tenemos cercanías de Pirámides.
A ver, Puerta de Toledo, Pirámides, el metro de Pirámides, el metro de Acacias, el 35, el 17, el 23.
Lo tenéis ubicado, ¿no? Está cerquita. Además, luego os podéis subir a la Plaza Mayor a tomar un bocata calamares, o por aquí mismo por la Latina.
El Madrid
Río se puede venir en bicicleta, o sea, si será por formas de venir.
Desde luego.
También tenemos el Bicimad, que hay una estación en Puerta de Toledo. En fin, lo tenéis todo. Ya el patinete ya me he perdido, ya no sé por dónde se coge, pero también seguro que... O sea que además se cuesta abajo. Estáis de Puerta de Toledo para abajo, ahí perfecto. Si es al revés, hay que hacer un poco de pie. Pues nada, nos despedimos del programa. Os invitamos a los siguientes temas, al del rastro, te tienes que venir. Y a otros temas, a otras tiendas de este mundillo también os invitamos a participar, porque además que Fernando ahora ya se ha ido, pero estaba el hombre que tiene que venirse a más programas de esto. Pues nada, nos despedimos hasta el próximo podcastizo. Buenas tardes, noches, días, según lo escuchéis, amigos. Hasta pronto, el próximo podcast. Adiós.
Adiós.
Chao.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.